Vale. Estábamos con el tema de relaciones intergrupales, séptimo del programa. Os recuerdo que la semana que viene es la última tutoría antes del examen, antes del primer examen. Luego, en la semana del medio, entre las dos de exámenes, tenemos otro día de tutoría. Yo suelo dedicarlo a revisar el examen y hacer un repaso, aparte de todas las dudas que me queréis plantear en esa semana. Así que lo que no veamos hoy, la semana que viene, pues, o lo que no repasemos por encima, pues lo cuestión. Estamos aquí, paciente grupal, los últimos temas que nos quedarían, la estigmatización, grupo de discusión y la medida de la interacción grupal. El último, la medida, es un compendio de instrumentos que podemos verlo muy rápido la semana que viene, porque son características muy, muy concretas. Y los grupos de discusión, pues también lo podemos hoy. A ver si podemos hoy entrar en la estigmatización. En el sentido que os suelo decir, ver lo más importante de cada tema donde suelen caer las preguntas para centrar el estudio que tenéis que hacer después. Ahora me he perdido aquí. Este. Bien, el tema de las relaciones que estábamos entre grupos, vimos que había una forma de estudiarlo centrándose en las personas y otra centrándose en los grupos como una realidad que tiene sus propias leyes y reglas. Vimos aquí la teoría de identidad social, por fin descrita con más extensión, y la vamos a ver hoy, de lo que nos ha ido introduciendo hasta ahora, la teoría de categorización del yo y de la identidad social, que nació a través del paradigma del grupo mínimo. ¿Os acordáis? En un grupo. Bueno, vimos también antes de la teoría esa del conflicto realista, que es una más, digamos, en el tiempo anterior, que dice que la gente mide los recursos con una serie de disposiciones, por ejemplo, la creencia suma cero, que todo lo que se reparte pierde valor y todo eso, y la identidad social, que dice que existe un grupo cuando yo creo que existe, y la autocategorización, que es un desarrollo de esta teoría, que se centra en la parte psicológica de las personas y en qué medida su identidad se modifica por pertenecer a grupos, en algunas personas más y en otras menos, dependiendo de la fusión de identidad, que la habréis visto en los trabajos prácticos muchas veces. Teoría, el paradigma del grupo mínimo era cómo se puede crear los fenómenos de grupo, cómo se puede activar la identidad social en su formato, en su dimensión mínima, para poder decir cuándo empieza a existir un grupo y qué variables lo determinan. Decíamos que respuestas importantes, donde las personas no se juegan nada suyo, no hay interacción, solamente identificación, la clasificación de personas, podía servir. De hecho, sirvió. Vimos que una de las comprobaciones de que existe preferencia era a través de las tarjetas esas que distribuíamos entre grupos, de forma que podía haber justicia, buscar que todos se llevaran lo mismo, o otras estrategias, ganancia grupal, diferencia máxima con otro grupo, o máximo beneficio conjunto. Esto lo vimos, ¿no? El favoritismo endogrupal es una parte de la autoestima de las personas. Así que tratamos de buscar pertenecer a grupos que consideramos que tienen valores positivos, una especie de competición social, para alimentar mi ego. También hay funciones instrumentales, ¿no? A veces estar en un grupo me trae más ventajas que en otro. Yo no quiero ser ascendido solo por pertenecer al grupo, sino porque gano más, pero en general, esta no es esa. Y me identifico más con el grupo, por lo tanto, que yo creo que es positivo, con lo tanto gano en autoestima. Habría un polo en el que yo estoy como persona individual diferente y otro en el que estoy como perteneciente al grupo. Y hay gente que se caracteriza por fusionarse mucho con algún grupo en algunas situaciones, ¿no? ¿Qué es lo que hace que se active la identidad social o la identidad personal? ¿Qué factores hacen que en unas situaciones emerja mi yo y en otras situaciones emerja la conducta que se espera en el grupo? Veis, si leéis el punto siguiente, veis que todo esto puede generar, aparte de autoestima positiva, puede generar algunas cuestiones negativas y comportamientos para corregirlas. Por ejemplo, para cuando un grupo que el que yo pertenezco es marginado, lo que sea, y tiene consecuencias negativas para mí, puedo hacer intentar salir del grupo. Si creo que se puede cambiar, se puede salir y no se puede cambiar la sociedad, y viceversa. Intentar cambiar la sociedad si me es más difícil que salir del grupo. Entonces hay como un continuo de estrategias de que depende de lo que yo crea, del cambio social, la movilidad social o el cambio mío. Si yo creo en el cambio, pues también el sistema es importante, si los movimientos entre grupos, las fronteras son permeables o son rígidas, cambiarán mis creencias y cambiarán mis estrategias. Luego, cuando tengo una, podría ser que tenga una identidad social inadecuada, en el sentido de que las comparaciones con los demás me dejan muy mal lugar, muy desfavorables, entonces intento cambiarme de grupo, o bien usar otras estrategias como la creatividad social. Esto tenéis que acordar de estos términos. Aquí sería más bien tener una idea clara de qué significan esos términos, ¿no? ¿Qué es la creatividad social? Para definir las dimensiones que me comparo. Si mi equipo de fútbol ha perdido todos los partidos, puedo decir que es el más deportivo de todos ellos, y así me quedo tan contento. O sea, busco una comparación creativa. Y la otra, la competición. Buscar dimensiones en las que sí le gano al otro, ¿no? Bueno, eso se puede, es sencillo. Lo vais a leer y vais a ver que estos términos tienen una definición precisa, pero que se deriva de la del propio término. No es difícil de recordar. Y cuando hay identidad segura e insegura, bueno, si no hay alternativas, la comparación es segura, no hay nada que hacer. Pero cuando hay alternativas, es decir, cuando puedo elegir, digamos que hay una comparación inestable, insegura. Y bueno, en cuando hay inestabilidad, normalmente se agudiza el favoritismo endogrupal, porque la ambigüedad puede ser cierta incomodidad y tendemos a creer que estamos en el mejor lugar. Bien, pues la teoría de identidad social, de alguna forma, lo que hace es conectar la parte psicológica con los procesos de grupo. Y es una teoría que está abierta hoy en día, muchos estudios están basando en ella. Y por eso mismo, está siendo objeto de debates y matizaciones posteriores, que son las que vienen a partir de la página 191. Primero, alguna crítica. Alguna crítica dice que el paradigma de grupo mínimo no quiere decir que la mera categorización se forme un grupo, sino que el grupo se forma al favoritismo por una cuestión instrumental, no por el mero hecho de categorizarse como miembro de tal, sino porque le va a cargar algún beneficio. El hecho de ser, sentirse parte de un grupo y favorecerlo, o pensar que somos mejores que los otros, genera el beneficio de la aceptación, de la pertenencia, la interdependencia positiva, cosa que son aspectos que yo cuido. Por lo tanto, contraponen la mera identidad para formar grupo con una finalidad instrumental. Dice que, claro, si yo pienso que todos los del grupo van a hacer lo mismo que yo, nos aceptaremos mutuamente y encontraré un nicho donde soy aceptado. Entonces, hacer un experimento. Vamos a ver un experimento en detalle. Que trata de determinar si hay un cariz instrumental a la hora de generar el paradigma de grupo mínimo. Veis que hay varias condiciones independientes, o sea, varios tratamientos. Primero, se asigna, o sea, el experimento consiste en asignar recursos unas personas a otras, ¿no? Se asigna a la gente a un grupo y esta gente asigna recursos a los demás. Se les dice que en tres condiciones experimentales, tres variables. La primera, les darán el dinero que le concedan los miembros de su propio grupo, los endogrupales. Al otro, en otra condición, que se les dará el dinero que les concedían los miembros del exogrupo. Y la tercera, que se repartía el dinero entre todos. No se especifica de quién, una especie de condición de control. Resultados. El favoritismo es la variable dependiente. ¿En qué medida uno considera que su grupo es mejor que los demás? Había favoritismo en función de la dependencia, más hacia el endo que me iba a dar. En el grupo 2, que era el exogrupo que le iba a dar los recursos, había favoritismo hacia ellos. Por lo tanto, la interdependencia quedaría probada. Yo favorezco al endogrupo solo cuando pienso que el endogrupo me va a dar beneficio. Ahora bien, la tercera condición, la neutra, en aquella que no dependían de ninguno de los dos, sino que recibían de los dos, seguía existiendo favoritismo hacia el propio grupo. Las personas sometidas a la tercera condición del experimento, a las que les dijeron que recibían el dinero independientemente del favoritismo en conjunto, les preguntaban qué grupo era mejor y decían que era el suyo. O sea, ese tercer resultado, no lo puede explicar la teoría alternativa a la teoría de la conducta instrumental. ¿De acuerdo? Otro experimento en el que se hicieron dos grupos a través de un procedimiento tan aleatorio como tirar una moneda, cara cruz, y luego, una vez hechos esos grupos, a la misma grupo mínimo con la cara cruz, una tarea de toma de decisiones en la que tienen que asignar 5 créditos. Son estudiantes y los créditos son valiosos, como proponía el paradigma del grupo mínimo. En una condición eran interdependientes. Los participantes pensaban que recibían los créditos que les concedían los miembros anónimos del endo y del exo, que eran las condiciones de los experimentos del grupo mínimo. En otra, autónoma. En esta condición, los estudiantes les decía que no iban a recibir en realidad lo que había en el experimento, sino que ya los tenían ya concedidos. Por lo tanto, se excluía el interés propio en esta parte porque estaba el interés satisfecho. Bueno, según la teoría instrumental, en la condición autónoma, donde yo ya he recibido el premio antes de empezar, no debería darse el favoritismo, pero sin embargo se dio. Por lo tanto, estos resultados, primero, el que favorece la instrumental no acaba de encajar porque la tercera condición no cuadra, y en otro estudio, la condición autónoma, la persona que ya ha recibido su premio y aún así manifiesta favoritismo, tampoco encaja. Por lo tanto, datos a favor de la TIS. Segunda crítica. El favoritismo en la relación con la autoestima. Según algunos autores, Batiste dice que cuando una persona se discrimina con éxito, se autoidentifica con éxito, ensalza su identidad social, eleva la autoestima. Y un segundo grupo de resultados, como veis ahí, dice que la autoestima reducida promueve la discriminación intergrupal. Dice que todos los experimentos demuestran la primera hipótesis, pero no la segunda. Que es una autoestima que depende más bien de las situaciones. No siempre hay discriminación cuando hay autoestima reducida. En la línea de esta crítica, la identidad social y justificación del sistema son teorías que dicen que en general se tiende a justificar el sistema por la estabilidad, por lo que sea, teoría de justificación del sistema, y que incluso los grupos desfavorecidos lo justifican. Entonces, de alguna manera, creen que la TI sobreestima el favoritismo hacia el propio grupo porque incluye o se vale de esa tendencia general. No es lógico que una persona, un grupo minoritario en una sociedad más amplia que lo discrimina, justifica el sistema. Por lo tanto, ahí hay medidas mezcladas. Bueno, como matización a la crítica es que no siempre se dan esas reacciones y hay medidas implícitas y explícitas, reacciones variadas que podrían ser incoherentes. Así que, bueno, las medidas implícitas recordáis, ¿no? Las medidas que no son inconscientes, que no soy consciente yo de que tengo ciertas tendencias o favoritismos que pueden revelar procesos que las autoinformes no revelan. Si queréis saber, tenéis medidas, cuestiones implícitas acerca de varios conceptos raciales, políticos y tal, una página de la Universidad de Harvard, la buscáis, medidas implícitas de la Universidad de Harvard, y podéis hacer una serie de test. Por vuestra propia cuenta os dará los resultados, ¿no? Para que veáis cómo funciona. Se hacen online y te dan los resultados online. Bien. O sea, en las sociedades se dan procesos más complejos que el favoritismo, como la discriminación, la aceptación del sistema, la discriminación consensuada o legalmente aceptada, consolidada con el tiempo, que pueden hacer que exageremos la teoría. Bueno, la teoría de categorización del yo es la aplicación a la psicología individual de la TIS, en la que el punto de vista aparece en cada persona y las conductas que ésta lleva a cabo pueden deberse a características personales o identidad grupal en cierta medida, ¿no? Entonces, en función de la saliencia de la identidad grupal, ésta influye más o menos en cada situación. Esta distinción la habréis visto en las prácticas, en procesos de fusión con el grupo, bueno, en algunas prácticas, no en todas, llega a un extremo en que la persona actúa con los parámetros del grupo al 100%, o casi al 100%, totalmente autoestereotipado, despersonalizado, y la idea de la teoría es tratar de determinar cuándo influye más la identidad personal o la grupal. Hay tendencias personales, tendencias y factores contextuales y situacionales que hacen que salga una u otra. Tenemos dos tipos de ajuste. En general se pueden, estos términos son importantes, comparativo o normativo. Para que el ajuste sea comparativo, lo que yo estoy haciendo es ver si la categoría a la que me estoy refiriendo, el tipo de comportamiento, se ajusta al contexto, a la realidad social, comparándolo con la media. Más o menos, trato de ver si las diferencias son muy exageradas y eso me lleva a aceptarla o no. Y el normativo se dedica más a ciertas dimensiones. En vez de sacar una media, hace saliente alguna cosa más estereotípica, pues por ejemplo la forma de vestir o la forma de comportarse, la honradez, y se dedica a una comparación más puntual de aspectos más importantes. Norma, tomar una norma como ejemplo, y comparativo promedio. Bueno, eso hace que emerja o no emerja una conducta social estereotípica, o sea, que me comporte con arreglo a norma social, o más personal o menos personal. Bien. Hay otras formas de explicar el favoritismo y el rechazo que veremos después. Una es la distancia óptima. Dice que una persona necesita cierto grado de individualidad y la pertenencia a un grupo. Por lo tanto, combinar las dos sería situarse en una distancia óptima de uno y de otro. Y ese equilibrio, ese punto de equilibrio, es el que buscaré normalmente. Un nivel de inclusión adecuado a mis necesidades. Otra teoría, la teoría de reducción de la incertidumbre. Yo busco el grupo, me categorizo como miembro del grupo y asumo sus estándares para ajustarme al mundo, saber cómo funciona. Bueno, pues cuando el entorno es ambiguo, difícilmente interpretable o peligroso o amenazante, probablemente buscar el consenso y la guía del grupo. El grupo en sí es un reductor de incertidumbre, un lugar seguro que adquiere un valor positivo y me lleva a identificarme más aún con el mismo y más cuando el grupo es más entitativo, más visible y más potente. Puede llegar a extremos de fusión, de autoidentificación. Pensad la seguridad que se siente cuando uno tiene ideas claras, ¿no? Aunque sean mentiras o no sean comprobables. El rechazo. El rechazo, igual que la necesidad de pertenencia y la aceptación, aumenta la autoestima. El rechazo es la contracara que disminuye la autoestima y podría ser peligroso. Aunque parece que no sean simétricos, pero también hay una diferencia entre el grupo y ese grupo cuando se producen rechazos. Hago una investigación de hostilidad en contextos reales, conducta altruista, en el que, bueno, cuando hay desconfianza, considero que el exogrupo es más malévolo que cuando hay reciprocidad y colaboración. Los resultados son bastante obvios. La fuerza de la norma, la presión para cumplirlas, si hay amenaza, si hay recursos limitados, si hay creencias de suma cero, que hemos visto que era la creencia que lo que se lleva en el grupo lo detrás de otro. El cambio. Bueno, teorías sobre la amenaza, el rechazo y el rechazo, hay algunas también en las que se pueden clasificar incluso las amenazas en realistas o tangibles, simbólicas hacia el sistema de creencias o la estabilidad del sistema de creencias, la intergrupal, cuando se prevé un enfrentamiento, y muchos estereotipos que vamos construyendo de forma negativa. También los medios de comunicación de masa, lo veis, política, pueden contribuir a mantener o desactivar esas creencias. Las instituciones a lo largo del tiempo van generando cultura. Y bueno, y las emociones que generan, que varían en intensidad y pueden llevar a conductas extremas. Muy bien. Los afectos. Los afectos en la relación intergrupal, recordamos. Normalmente las relaciones y las reacciones a las relaciones y a los conflictos son coherentes con la situación afectiva. Tenemos actitudes, positivas o negativas, que recordamos que una actitud es una combinación de creencias, sentimientos y conductas que implican una valoración del objeto de actitud social, personal, incluso objetos físicos. Entonces, como una medida de afectos, la actitud puede ser más o menos general, también los afectos pueden ser más o menos general. Hay afectos incidentales, integrales, como nos propone Bodenhausen. El integral son todas las emociones que genera un grupo, y el incidental, las que no tienen que ver con el contexto intergrupal, sino que vienen de otro lado, que aparecen porque estoy de mal humor, por ejemplo. Bueno, pues el efecto incidental puede tener efectos de coherencia. Si yo estoy de mal humor, lo que me ocurra en una relación intergrupo puede teñirse de ese humor que estoy yo. En un experimento, que les induce una emoción, y luego se mide el favoritismo en lo grupal. ¿En qué medida mi estado de ánimo previo influye en el favoritismo y en la estereotipia, ¿no?, del otro grupo? En el experimento se trabaja para tratar de determinar qué hipótesis es correcta de estas tres que tenéis ahí. La consistencia, la mayor hipótesis, una hipótesis dice que el afecto previo es consistente con la reacción. Otra, que los afectos provocan diferentes tipos de procesamiento, no es una influencia directa, pero un estado afectivo positivo provoca un procesamiento más facilón, más rápido, más tendente a dejar de influir por estereotipos, mientras que un estado negativo me lleva a analizar más, a profundizar más en el análisis. Y por último, la distracción, la teoría de la distracción. Cuando yo estoy distraído, no tengo ganas de esforzarme en analizar la situación, recurro más a estereotipos y el estado de afecto me influirá de forma más automática. O sea, tenemos hipótesis, consistencia, coherencia. La forma de procesar que más profunda que llegan los estados negativos y la de distracción que genera el estado de la pérdida de atención de estado positivo. Negativo me lleva a poner más atención. Bueno, parece ser que la hipótesis del estado afectivo y la distracción es más potente que distribuir atención, es que me fije más en las cosas cuando tengo un estado de ánimo negativo y esté más concentrado cuando hay efectos positivos, o sea, efectos intensos. Situaciones importantes. Y bueno, y la extensión del efecto es más probable a más atención le preste, ¿no? Así que se extenderá más. El afecto integral, es decir, las sensaciones, sentimientos que nos generan grupo en conjunto, tenemos algunos estudios que habla, bueno, emociones y distancia óptima, ¿no? Relación entre emociones y actitudes. Y hay experimentos y miden las, en cuanto a emociones, positiva, optimista, ansiedad, frustración y preocupación. Y dependiendo de la proximidad del exogrupo o grupos que amenazan a diferentes grupos, bueno, veis los experimentos que son de discriminación racial habitualmente, tratamos de medir la distancia óptima, en qué medida se cancela. Y el modelo de la ansiedad de Stephen es el más quizás elegante en la parte de las emociones. Dice que hay una serie de antecedentes que generan un estado ansioso y una serie de consecuencias a través de ese estado ansioso. Los antecedentes, como podéis ver en el gráfico de la página 302, son la experiencia previa con los grupos, las creencias y pensamientos y la estructura de la situación, si es competitiva o no. La cantidad de contacto que hemos tenido, las normas habituales y, por último, la parte de la estructura, pues, si es una situación muy estructurada, si es abierta, si hay interdependencia, si cooperamos, competimos, según el estatus de cada grupo, cómo esté compuesto. Son las mismas variables que hablamos cuando analizamos los grupos, la cohesión, normas, y en esta interacción, pues, tiene que ver. ¿Qué consecuencias tiene la ansiedad? Los tres tipos de consecuencias son los que componen las actitudes. Modifican, por un lado, nuestras creencias, por otro lado, generan sentimientos y, por último, conductas. En cuanto a las cognitivas, conocemos ya muchos sesgos, hemos visto, como atribuir las conductas de los demás a sus características y las propias más a la situación, seleccionar la información confirmatoria y no fijarnos en la contraria y similares. Luego también hay sesgos motivacionales de defensa, la proyección, ya la culpa a otro grupo de lo que ocurre, lo malo que ocurre, la negación de las propias, en fin. También las evaluaciones pueden ser privadas o públicas, difieren un poco. Bueno, no, este punto es sencillo, lo leéis y veréis que los afectos y las relaciones grupales tienen una relación bastante funcional en sentido esperado. Algún experimento como que tratan de ver y se pueden modificar como cantidad de contacto, calidad de contacto entre grupos, si genera o disminuye las actitudes, las mejora. Bueno, los resultados en general replican el modelo de Stephen de la ansiedad. En estos experimentos se trata de medir el modelo, por lo tanto medimos el contacto, medimos la ansiedad que genera y las consecuencias posteriores. Bueno. Hay relaciones directas e indirectas, no entro más. ¿Algún efecto paradójico? Que muchas veces el contacto produce una desmovilización entre los minoritarios, en vez de seguir luchando por sus derechos. Bueno, es para leerlo, pero, o sea, si recordáis el autoritarismo de derechas y las teorías que vimos acerca de eso, de la construcción de modelos discriminatorios que justifican el sistema, ¿no? Y por último, analiza muy por encima el prejuicio, que también hemos visto en otro, el prejuicio que se construye a través de la amenaza, depende de la presencia, de imaginación, los atributos que les aplicamos a los otros grupos y sobre todo de la situación de competencia o cooperación, pues ahí dependerá la conducta, al final la discriminación última, lo que nos importa. Bien, este tema utiliza todo lo que hemos visto hasta ahora, las teorías que hemos visto hasta ahora, para analizar cuando se pone un grupo frente a otro de una manera diferente. Entonces aquí tenéis también, al final de este esquema, preguntas relativas al mismo, todas las que han salido últimamente, para que centréis un poco el contenido. Y con esto hemos aprovechado este tema y nos vamos al de estigmatización. Es el tema 10 del libro y, si no me equivoco, es el octavo del programa, que es la estigmatización. Primero tenéis que dominar algunas definiciones que nos permitirán también resolver cuestiones del examen, de la asignatura. Por ejemplo, que es un estigma comparado con un prejuicio. Bien. Un estigma vendría a ser una identidad social negativa o devaluada, para que consiga un valor malo, bajo, por supuesto en un contexto. Entonces, si alguien tiene algún atributo que está mal valorado, tiene un estigma. Por supuesto, no hablamos de personas, hablamos de grupos. El atributo es atributo social. Normalmente el estigma tiene una diferencia del punto de vista del estigmatizado y el grupo mayoritario, que suele ser el que lo asigna, suele ser asignado a grupos minoritarios. Y el estigma lo padece y lo lleva la persona. En cuanto a los aspectos comunes con el prejuicio, que es lo que os digo que deberíamos matizar para precisar y distinguir las muchas otras preguntas que vendrán después, son aspectos negativos y rechazo. Pero el prejuicio, que se suele limitar a cuestiones étnicas, en el estigma se puede extender a cualquier cosa. Es cualquier aspecto que se desvíe la norma. Por ejemplo, uno puede ser estigmatizado por ser, pues sí, los artistas bohemios locos, ¿no? O por tener una enfermedad, o por cualquier cosa, puede tener un estigma. Y el estigma se analiza mucho más que socialmente en las personas en sí y los efectos que tiene dentro del punto de vista de la persona, mientras que desde dentro que lo sufre, mientras que el prejuicio se suele mirar desde el grupo que lo pone en marcha. Por lo tanto, estamos hablando de una característica que tiene la persona, normalmente no se puede evitar. Una persona por pertenecer a un grupo que está devaluada y que le afecta en su psique y en su vida social. Por supuesto, ahí suele haber las creencias de base, un sentimiento y una conducta de rechazo. Por lo tanto, estamos hablando de una actitud, igual que decíamos al final del otro tema. La actitud se compone de una parte cognitiva, unos sentimientos derivados y una conducta. En el caso del estigma, las creencias son devaluadoras, sentimientos son negativos y la conducta suele ser el rechazo. En el estigma tenéis ahí un gráfico en la página 318, que está un poco aquí reproducido. Es un concepto que tiene una cara pública, se puede ver, se puede comprobar, que está influido por una cultura, una estructura social e histórica que lo justifica. Una cara privada, la persona que lo sufre, lo que detecta que los demás le hacen, ve a los demás las reacciones y la forma de tratarlo, y la parte que él ya ha internalizado y que también cree del estigma, pues por ejemplo una persona que tiene una enfermedad, bueno, hay algún ejemplo muy típico, la obesidad. La obesidad es un estigma en nuestra sociedad porque en general, hoy en día, no toda la historia ha sido así, muchas veces ha sido lo contrario. Hoy en día está muy mal visto. Socialmente, estructuralmente, la sociedad insiste en que tenemos que tener una forma, cuerpo. Nos dice que si no lo logramos es por vicio, culpa nuestra. Ese es el estigma estructural que hace que en público se mire mal, sea una palabra que no se puede decir. No puede decir una persona que está obesa, que está gorda. Se usa en eufemismo, no se habla del tema. Y la persona en sí nota ese rechazo, esa conducta, y muchas veces la tiene interiorizada en el sentido que debo adelgazar, lo he hecho mal, esto no está bien, ¿no? Cierta medida. Y por último, la otra pata es la estigma por asociación, que es las reacciones que se están generando y que se ven en el momento que hay interacción o se asocian con una persona estigmatizada, hay unas reacciones de eso, por lo que digo, de hablar con eufemismo, de no tratar el tema, todo eso. Por lo tanto, hay una dimensión sociocultural, una de relaciones personales y cercanas, y la tercera, personal. Y la personal tiene dos caras, lo que yo siento, siente los demás o que me hacen los demás, y la interiorizada que ya he asumido. Si nos fijamos en el estigma en sí, este cuadro de aquí, vemos que no todos son iguales en función de algunas dimensiones. Por ejemplo, esta es la visibilidad. El ejemplo que yo he puesto de la obesidad es muy visible, es obvio. Por lo tanto, es imposible de ocultarlo. Pero si, por ejemplo, es por la tendencia sexual o por una enfermedad que no tiene síntomas visibles, la visibilidad es casi nula. La estrategia de ocultación o de no revelación o de mantener en privado la característica estigmatizada es una lección en algunos casos y en otros no. Cuando puedo ocultarlo, no desaparece, sino que tiene también las consecuencias. El coste de ocultarlo, aparte de la misma sensación de hipocresía, también tiene un esfuerzo de ocultación, en fin, que no es una forma de asumirlo también, un efecto negativo. Bueno, y el que es visible, pues se afronta de otra forma. Primero el silencio. Segundo, la controlabilidad. Si la persona que tiene estigma de alguna manera tiene el poder de evitarlo, asumimos que tiene control y el estigma es percibido más negativamente. Es más, suele ser más negativo el estigma, por ejemplo, asociado a la obesidad, por ejemplo, que en general se considera controlable, que el racial. Ahora, si nos dicen que una persona tiene obesidad mórbida, que no la puede controlar, automáticamente la actitud nuestra cambia. Y por último, el riesgo percibido. Algunos estigmas pueden considerarse un peligro, pues sí, contagioso. Bien, efecto dentro del estigmatizado. Esta parte que hemos dicho, la interiorización o justificación. Vamos a ver cómo se puede justificar un estigma. Hay ideologías o formas de pensar de la lógica que ya hemos visto en otros temas, sobre todo si os acordáis en psicología social, que basados en una necesidad social que es la confianza, recordamos que las relaciones humanas son ambiguas, muchas veces difíciles de interpretar. Sin embargo, la mayoría de las personas tenemos una tendencia a creer que somos competentes, la confianza que el mundo es justo, y por lo tanto, aquel que le ocurre algo malo es porque algo habrá hecho mal. Este tipo de ideologías tienen eso en común. Las dos primeras se basan en atribuciones, es decir, en el estilo de las personas a la hora de atribuir causas a lo que ven y lo que ocurre. Hay dos, que si os recordáis las hemos visto. Uno, la creencia en el mundo justo. Si con esto se culpabiliza a las víctimas. Cuando alguien le han robado, dice, claro, tienes que ponerte alarma. Si la culpa es tuya. No, la culpa es del ladrón. Igual que la famosa la violación, ¿no? Han violado a una persona porque iba vestida así o asá. Eso es que creemos que si uno hace las cosas bien, le van a salir bien. Culpabilizamos a la víctima. La otra, la ética protestante del trabajo, que es la filosofía esta de que nos han vendido los sistemas, sobre todo norteamericanos, se oye mucho, ¿no? Lo que tú hagas conseguirás y tienes que controlar y hacer un esforzarte. Luego hay otras más sociales, darwinismo social, selección natural. La orientación a la dominancia que vimos, el test de los, la, ¿cómo era? No me acuerdo el nombre. De David. Ah, no, de Sidanius, de la dominancia social. Y por último, la justificación del sistema. El sistema normalmente es lo que nos engloba y de alguna forma nos interesa que sea estable. Tenemos miedo de que se nos rompa, por lo tanto justificamos cualquier cosa. Desde dentro de la persona, todo desde fuera, perdón. Desde dentro de la persona, esta es la justificación externa también, la interna. Las personas pueden tener alguna, bueno, tiene una serie de efectos, por supuesto, por eso lo estamos estudiando, y suelen emplear una serie de estrategias. En principio, el primer efecto de la estima, por definición, es que afecta al bienestar psicológico de las personas de manera negativa e intensa. Muchas veces intensa, perdón. Entonces, dependiendo de si la discriminación se dirige a una persona en concreto o al grupo en general, cuando una persona forma parte de un grupo estigmatizado pero no la siente personalmente o no la experimenta muchas veces personalmente por el entorno que se mueve y todo eso, pues le afecta mucho menos. Entonces hay una especie de discontinuidad, discrepancia, discriminación personal social. Por ejemplo, hay muchas mujeres que entienden que la mujer está discriminada pero personalmente no se sienten porque en su vida cotidiana no la tienen, ¿no? Por otro lado, también hay una distinción que vimos, bueno, psicología social, no sé si en grupo lo hemos visto. La sutil y la manifiesta. La manifiesta es la persona que te lo dice, te discrimina y ya está, pero hay unas sutiles de personas que no tienen sentimientos negativos, que no reconocen en sí mismos, y tienen acciones, pues las detectan, el estigmatizado, rechazo, una aceptación, menos preferencia, porque la persona difícilmente. Entonces hay cuestionarios, medidas implícitas que nos pueden ayudar a sacarlas a la luz, la sutil, manifiesta más evidente. Y la persona, como hemos dicho en la definición de las tres patas del estigma, la puede internalizar más o menos. Si se internaliza, por supuesto, los efectos en el bienestar son peores, sentirse culpable por lo que uno es, lo que uno tiene. Es muy contraproducente para la persona. Y por último, la persona estigmatizada puede ser más o menos consciente de ese estigma en cada momento, en cada día, o en general. Es una que estoy muy presente y otras que se saben evadir más o menos. La conciencia en cada situación. Efectos. Los efectos los distinguen entre los que vienen a la persona, efectos grupales, el grupo de los, y también efectos globales más sociales y culturales. En la persona, el efecto directo sobre la autoestima, bueno, directo no, el efecto final es sobre la autoestima a través de una serie de mediadores. Esto lo estoy en la página 3.2, esta parte es importante. desde que yo tengo una característica o un estigma hasta la influencia de autoestima tiene que pasar una serie de filtros. Primero que me dé cuenta, percepción del estigma. Cuando me doy cuenta de que tengo el estigma y de que me está produciendo consecuencias, las valoro. Contabilizo lo que para mí, las consecuencias que va a tener para mí. Y después, planeo estrategias de afrontamiento, formas de evitar esas consecuencias. Y en función de todo eso queda un efecto residual que será el que impacte en la autoestima, ¿no? Fácil. Uno de los fenómenos que tampoco les hemos visto antes, no recuerdo ahora, más evidente, más estudiado, psicología social os deberíais acordar, es el de amenaza al estereotipo. En el que si una... la pertenencia a un grupo con un estigma concreto predice que ese grupo es peor en una determinada tarea, el hecho de hacerme consciente de que pertenezco a ese grupo, que es peor en una determinada tarea, hace que rinda peor de si no lo fuera consciente. El hecho de identificarme o estereotiparme con un grupo influye en mi rendimiento. Si no fuera consciente o no me identificara con el grupo, no ocurriría nada, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien me dice que las personas de tu edad no pueden jugar bien a esto por lo que sea, o no sirven para determinados, para estudiar, porque tienes una edad avanzada y no deberías estudiar, pues probablemente lo vaya peor del que no tenga en cuenta eso. ¿Cómo puede ocurrir eso? ¿Cómo creemos? ¿Qué teorías hay? Dice, bueno, pues una persona en el momento que te dicen que perteneces a un grupo al que le resulta más difícil obtener resultados, pues te genera ansiedad. También te genera precaución, miedo, más cuidado a la hora de responder, o te bajan las expectativas. Y todo eso, en conjunto, o cada uno por separado, hace que rindas peor, aunque no haya motivo objetivo, solo el estímulo. Entonces se puede combatir, por supuesto, si no activamos el estereotipo, si cambiamos la expectativa, si les decimos a las personas que tienen otras cualidades o explicaciones alternativas el bajo rendimiento, por ejemplo, eso, que no es que rindan mal, sino que históricamente no están mal, en fin, combatir las creencias, pero sobre todo la más sencilla es explicar a las personas el procedimiento, el proceso de amenazar el estereotipo. Cuando son conscientes de que existe, la amenaza disminuye. Bueno, en el plano grupal, en la sociedad, en el grupo, la amenaza, hay una serie de estrategias de grupo que se pueden medir, y en la sociedad, pues, son consecuencias políticas e intervenciones. Entonces, lo que importa es la parte del punto 7. Esta parte es muy importante, se pregunta mucho, que son los afrontamientos personales de la estima. ¿Qué suele hacer o qué puede hacer las personas en función de lo que esté viendo individualmente o en grupo? Las veremos el próximo día, que el tiempo acaba el tema. Y bueno, y veremos un esquema de los otros dos del temario. Grupos de discusión e instrumentos de medida en los grupos, en la interacción de los grupos. Que el segundo, ya os he dicho, el último, es muy presentar cuatro instrumentos, entender cómo funciona un poco, sencillo. Y el de los grupos de discusión es otra forma de productividad grupal. En este caso, de ideas. Nos vemos el jueves que viene. Será el día 23. Y la semana siguiente, espero que hayáis terminado las prácticas, todo lo que falta la técnica, también salen las notas. Si tenéis alguna duda, alguna cosa, Os espero el jueves o durante la semana en los medios ya habituales.